Giovanni, disculpa, ya que estamos, hay una cosilla sin importancia de la que te quería hablar.
Sí.
En vista de la relevancia que le reserva cierto periódico escandaloso. Yo antes conseguía filtrar la información, pero ahora su santidad quiere informarse en primera persona. Cuando se levanta por la mañana, se lo lee todo. Por suerte, esto he conseguido interceptarlo y quitárselo del hocico. Pero si lo viera, tendríamos bronca. Giovanni, esto es un culo. ¿Comprendes, Giovanni? Un culo en el periódico. Dime si te parece normal.
No, no, claro. Pero, querido Emanuele, no vamos a montar un caos solo por un culo.
No me refiero al culo en sí, que me parece proporcionado y agradable, sino aquello que el culo representa. Un culo en una isla en la cual, por lo que leo, puedes hacer todo lo que quieras. ¿Entiendes, Giovanni? Un culo y todo lo que quieras. Giovanni, con un culo puedes hacer todo lo que quieras.
Hola, broscinéfilos, bienvenidos al capítulo 5 del año 21 de Broscine. Yo soy John McClane.
Y yo, Jesús Capaway.
Y deciros que soy hasta los cojones de la puta pandemia porque ya van para 2 años de mierda.
Uf, qué pecha más grande, ¿eh? ¿No se podía ir el virus a freír espárragos, hombre?
Que se vaya al gobierno y los revienta todo y nos den tranquilos, coña.
Pues sería lo suyo, nos haría un favor, porque vaya tela.
Por lo menos nadie nos prohibiría salir a la calle, ni ir a los bares, ni emborracharnos, tío. Eso está a los cojones de esta gente, tío.
Pues yo también, de verdad. Qué ganita de que en agosto, si pudiera hacer, hubiera feria, aunque vamos, a la trayectoria que vamos, lo dudo. Y yo qué sé, salir, ponerse fresquito con los colegas. Es que esas cosas se echan de menos, jo.
Pues ya sabes, virus de mierda. Vete y mata a todos los políticos. Bueno, vamos a lo nuestro, que es el cine. Capaway, ¿qué tenemos, algo especial esta semana o nada nuevo bajo el sol?
Bueno, tenemos algunas cositas, como una baja en el equipo de el actor Dustin Diamond, que todo el mundo conocerá como Screech de Salvados por la Campana, que es una serie que ponían en la primera por las mañanas, creo que eran los fines de semana o los veranos, todas las mañanas la ponían. Y bueno, pues interpretaba al personaje que yo le tenía un poquito de inquina, porque era el que le gustaba a todos los empollones de mi clase, ¿no? Que era Screech. Y era el clásico niño este superdotado, ¿no? Y en fin, un poquito repelente, bajo mi punto de vista.
Superdotado en el aspecto, digamos, en el aspecto académico o en el aspecto, digamos, XXX.
Más bien era académico, porque era una serie de teoría para niños, adolescentes, ¿no?
Bueno, pero hoy en día está de moda lo de la educación sexual, ¿no? ¿No le enseña a los niños a hacerse paja con 5 años?
Sí, bueno, es una serie muy conservadora, qué barbaridad.
Madre, qué asco, tío. ¿No era una serie progre?
En aquella época, pues a lo mejor, pero hoy día eso, ¡oh, qué horror! Bueno, pues este pobre hombre con 44 años ha muerto con un cáncer de pulmón, así que bueno, pues descanse en paz.
Coño, joven, ¿no?
La verdad que sí, es una pena. Y nada, de otras cositas, pues tenemos ya fecha para el famoso Snyder Cut.
Bueno, yo sé, ya puedo dormir por las noches, por Dios, qué alegría.
¿Verdad?
Sí, llevaba sin dormir desde que se estrenó la Liga de la Inmundicia.
Sí, seguro, vaya. En fin, vamos a ver, esos días van a ser de gloria, vamos. Es que estoy previendo las cosillas.
No, esos días, bueno, visitaré YouTube como siempre, pero desde luego no veré ningún canal de celíacos de esto, ¿eh? Porque vamos, es que va a ser la miel, vamos, en vez de vídeos van a ser orgasmos, vamos.
Gente llorando y
haciendo sentándose para viendo la película. Y de vez en cuando un salpicón en la cara, prof. De ese guarracos.
Oh, pero lo más gracioso es que se estrena el 18 de marzo aquí en España por la mañana. Pues primero HBO me dijo una cosa y luego me ha escrito, bueno, por lo menos han rectificado, que va a ser por la mañana, o sea que ese día por la mañana que nadie ponga YouTube ni Twitter ni nada de esto, porque es que va a ser lo que tú has dicho. Lo más gracioso es que un día después estrenan la de Falcon y el Soldado de Invierno, y me estoy viendo, porque como ya conozco la especie, que van a empezar a atacar a esta gente, voy diciendo, mira, Marvel tiene una serie de mierda y nosotros tenemos aquí una obra magna, no sé qué.
La obra magna, ya ves tú, eso, el hecho de que va a ser la misma película, solo que Superman va vestido de negro, pero bueno, increíble, de verdad, tiene que ser insuperable.
Seguro que sí, en fin. Ay, señor. Y después me endrugada Made in Disney, pero eso ya lo dejamos para las noticias.
Sí, porque mira, Disney contra menos hablemos mejor. Bueno, vamos al menú, ¿no? Vamos al tema, a las maravillas que traemos esta semana.
Pues esta semana empezamos con Kill Chain 2019.
Nicolás.
Seguimos con Nacido para Ganar 2019.
John 3 voltios.
Seguimos con 5 es el número perfecto, 2019.
El cómic llevado a la pantalla.
Seguimos con The Silencing, 2020.
Intriga a tope.
Y para coronar el podcast de hoy, Greenland, el último refugio, 2020.
Típica peli de desastres.
La vida es muy cabrona. Y al final te mueres, normalmente.
Y vamos con Kill Chain 2019, 91 minutos, Estados Unidos, dirigida por Ken Sansel, que también guioniza la película, y protagonista pues es nuestro querido Nicolas Cage, también sale Enrico Colantoni, que es este señor calvo que sale en muchas películas y que hizo una serie canadiense que estaba muy bien, que era Flashpoint, que hablaba de la policía especial de Ontario, creo recordar. Bueno, era una ciudad importante de allí de Canadá. Y, en fin, y más personas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esta historia empieza con este francotirador que tiene que cumplir el típico encargo, se la juegan, pasa una cosa y a renglón seguido viene otro personaje, que es una chica que está huyendo de una relación tortillérica, podríamos decir, y que, pues bueno, pide refugio en un pequeño hotel que lo regenta nuestro querido Nicolás. Y más o menos por ahí va la cosa, ¿no?
No puedo decir una relación tortillérica. Tiene que decir una relación resiliente, transversal, ecogilipollas, inclusiva y ecobollera, por ejemplo.
Ah, vale, vale. Todo eso no se puede reducir.
Es que si no, no eres políticamente correcto.
Tuve.
Claro, que la tienes una bollera y ya está, ¿no?
Sí, en resumidas cuentas. Y bien, a renglón seguido, pues ya sabemos, llegan a ese famoso hotel con Nicolás, que está por allí, y bueno, pues estas tres historias, digamos que concluyen, ¿no? Con un final sorprendente.
Bueno, yo, de verdad, ¿yo qué queréis que os diga? La película son 91 minutos insufribles, ¿no? Que no se acababa nunca, yo decía, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar esta mierda? Y cae en el tema este que hay últimamente, de que cada habitación tiene un color. Desde luego, desde que los chinos han sacado las tiras de LED estas a euros, no van a estar aprovechando, ¿eh? Te ponen una habitación verde, una azul, una roja. Ay, Dios mío, qué harto estoy ya de esta mierda, ¿eh? De los putos colores. Es Nicolás. Bueno, Nicolás, en su línea de cuando hace las mierdi pelis, ¿no? Aquí ya está, se supera en la mierda, ¿no? Y bueno, yo qué sé, de verdad, no se acababa nunca. Yo decía, esta película, ¿qué le pasa, bien? Y cuando al final vienen los dos matones, que son los mismos que han matado al principio, uy, después la tía coge esto y se la zumba allí por la cara. Y después dice, es que yo soy, no sé, yo no soy el del hotel. Yo llevo aquí 2 años haciendo como que soy el dueño del hotel, pero soy Juan el cabrón, el que os va a matar a todos, ¿no? Tío, ¿qué pasa? Un asesino a sueldo que lleva 2 años en un hotel para poder matar a una tía cuando venga. Vete a giñar, ¿no? Vete a giñar, vete a defecar, ¿no?
A ver, es una peli que uno no puede recomendar alegremente porque, oye, te voy a decir una cosa, no es lo peor que le he visto a Nicolas Cage ni de lejos.
Hombre, no, hay peores.
Peores todavía.
No, claro, hay peores. Me acuerdo una que vimos que era un agente, un espía, y cada vez que iba a disparar algo le daba un ataque y le dolía la cabeza. Como cuando las tías tienen el periodo, no tienen ganas de zumbar, que este le pasaba igual, que te iba a disparar, se ponía malo, ¿no? Y al final va a buscar malo allí donde estaba con los moros y se pone malo allí también. Y el colega que no podía ni levantarse de la silla de ruedas por poco lo mata. Y dice, ¿esto qué? ¿Esto qué es? ¿Un chiste o una película? Bueno, esta no llega a eso, pero se queda muy cerca, ¿eh?
Sí, por ahí anda, por ahí anda. Aunque es verdad que Nicolás tampoco está saliendo todo el rato, sale a partir de un momento concreto, ya para darnos la última revelación y tal. Pero bueno, pues mira, esta peli, pues yo qué sé, una más, ¿no? De bueno, las...
Hay un momento en la peli que está un tío que quiere ver lo que es un coche que está allí quemado en mitad de la calle. Y tú dices, bueno, no sé, llevará el coche 2 o 3 años allí en la calle, que es muy raro porque en estos sitios suelen desguazar los coches muy bien, ¿no? Y el coche está desguazado y todo, pero vamos, que el tío se pone allá a revisarlo. Y viene la policía y en vez de esconderse detrás del coche para que no lo vea, coge y se sienta en el sillón del copiloto. Claro, la policía pasa por el lado y dice, ¿tú qué haces ahí en ese coche? Normal, pero que se sienta en el coche que está abandonado, tonto. Y ya salía el cacao allí. Pero es que es imbécil, ¿eh?
Sí. Los asesinos de estas películas profesionales al colegio no fueron, ¿eh? O algo.
Muy poquito bronce, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Bueno, pues evidentemente no lo recomiendo para nada.
¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta!
Bueno, pues yo os traigo Nacido para Ganar, del año 2019, 87 minutos, dirigido por Carl Sankader, que podía ser el hermano de Crispin Klander. Y en el reparto, pues están John Travolta, Shania Twain y Michael Madsen. Y tú dices, bueno, está John Travolta, ¿no? Vamos a echarle un ojillo, ¿no? Y bueno, trata de un padre que había sido un buen piloto de carrera y ahora tiene un niño que es muy reverde, las tonterías de siempre, el padre quiere que el niño gane, el niño es un inútil, revienta el coche, el padre se enfada, tu puta madre, el niño dice la tuya y se va, ya no quiero estar más contigo, cabrón. El padre dice, se dejó puta el niño y se busca una novia y se va por ahí y el niño pues se va a otro lado. Y tú dices, coño, Johnny, John Travolta, por Dios, que nos hiciste vibrar en Fiebre del Sábado Noche, que desapareciste como el río Guadiana y volviste a aparecer en Pulp Fiction, que nos volvimos todos a enamorar de él por segunda vez. Pero es que esta tercera no, campeón, aquí ya te ha ido la curva, monstruo. Esta peli, vamos, en Antena 3 y casi llega al nivel, ¿eh?
Sí, Sí, contando con tres carreras de coche mal contadas, que obviamente no están rodadas como Le Mans 66, pues
no. Ya está, ¿no? Y con diferencia, ¿eh?
Sí.
Vamos, de hecho, el año 19 le dieron el premio Razzie al pedazo a John Travolta, ¿no?, por esta película. Hombre, yo no diría que él es el cáncer de la película. Yo diría que el cáncer de la película es la película en sí, que es una mierda, ¿no?, una cosa que ya hemos visto mil veces. Pero vamos, que la película fue muy inmejorable y me parece que este tío ya debería de cuidar un poquito los papeles que coge, ¿no? Porque ya ha cogido un nivel y ahora que me haga esto, no sé, querrá cogerse de la mano con Nicolás, con Steven Chorizo Seagal y el ex maravilloso Bruce Willis, ¿no?
Tiene toda la pinta, ¿eh? Lo suyo que esta peña hiciera una película todos juntos, eso sería glorioso.
Los cuatro basuras del apocalipsis.
No vea, ¿eh? Sito asegurado, vaya.
No, los cuatro del asilo.
También, también, ¿no? Eso es como cambiando un poco de tercio, ahora diciendo uno... el supuesto director de Indiana Jones 5, tócate las narices.
No, es audio de rima, ¿eh?
Sí, exacto. Diciendo, yo sé en qué época va a transcurrir, no sé cuánto. Y todos los comentarios en Facebook eran los mismos: en el asilo, en el geriátrico, no sé qué.
Yo creía que le iban a decir, pues si no lo sabes tú que eres director, ¿quién lo va a saber? ¿Es un normal?
No, que él lo sabe, dice, yo sí sé, yo pues sé
claro,
cuánto.
Claro, si es el director, ¿cómo no lo va a saber?
Claro, si no lo sabe, pues ya. En fin, total, esto, pues yo qué sé, es que esto ni a los fans más fans de los coches
no
se le puede recomendar.
Ah, esto es un dramón de por las tardes de Antena 3, de que las vías lloran y eso, y yo creo que esta vez ni llorarán si quieren.
No.
Y ya está, esto es que, nada, eso, es una película para echar la siesta.
Totalmente.
Tienes que salir de aquí, hace más frío que en el coño de un esquimal.
Y vamos ahora con 5, es el número perfecto, título original, 5 es el número perfecto, de la Italia, obviamente, año 19, duración 106 minutos, dirigida y guionizada por Igor Tuberi, que es el creador del cómic en el que se basa, lo cual eso explica muchas cosas. Y del reparto, pues los más conocidos pues son Tony Servillo, que hacía de ese detective pues que le daban unos infartos o no sé qué, en una película que ya criticamos mucho en su momento, que era El laberinto de no sé en cuánto, que salía Dustin Hoffman y tal, que era pues un pestiño muy gordo.
Pero pestiño,
Y también sale Valeria Golino, que esta señora se conserva estupendamente. La cinta, ¿de qué trata? Pues trata de los años 70 en Nápoles, que es donde está la pomadilla buena, donde pues un ex sicario llamado Pepino lo Chichero.
Pepino, qué gordo tener Pepino.
Ecco, pues resulta que tiene que vengar el asesinato de su propio hijo, Nino, que quería seguir el negocio familiar, pero bueno, alguien se la juega.
Sí, lo mandan y... al INE, pero al INE del otro mundo.
Sí, no, al estilo de la camorra y toda esa historia. Y nada, pues este hombre, que es un asesino ya muy mayor y tal, pues tiene que hacer su cruzada allí por todo Nápoles. Y desde luego la estética y todo, es que es glorioso, vamos, esta película.
Bueno, esta película, a todo el que le guste el cómic, vamos, va a emitir, no sé, efluvios de esperma por toda la habitación, ¿no? Es que va a flipar como un cerdo, ¿no? Yo veía al colega andando solo por las calles de Nápoles, con el gorrillo, la chupa esa que lleva, ¿no? La chupa no, la gabardina que lleva. Uh-huh. Nada más que verlo andando por las calles, o sea, como está la imagen, tú dices, joder, qué guapo, tío. Después los tiroteos están... Hombre, se ve que son muy comiqueros, uh-huh. Pero bueno, yo qué sé, me gustan esos tiroteos, ¿no? También el desarrollo de la historia. Todo es como si estuviera leyendo un cómic, tío. Es todo un cómic, pero en imágenes, ¿no? Yo flipé con esta peli, de verdad.
Tenía un poco, sobre todo esa estética comiquera, pasa que voy a citar una de las grandes, como es Sin City, la primera, tiene un poco ese aire de cómic así, de la chunguez, de pasa Sin City va por otros derroteros, ¿no? Pero ese, es que tú estás viendo esas calles de Nápoles, estás viendo un asesino mayor que no se corta con nada, o sea...
No, no, sentimientos ninguno, ¿eh? O sea, el que se tiene que cargar es que sabe que está muerto. Vamos, de hecho el colega, tú, al principio no dices nada porque, bueno, no... Pero cuando le sacas a una pesa de gente y tú lo ves andando solo por esos callejones, tú dices... Joder, yo me he cargado a 5 o 6 tíos la noche anterior y yo iba a pasar solo por esa calle, una mierda. Es que ahí me sale cualquiera por la ventana y me cruje. Y este colega pasaba por todos lados y daba todo igual. En más de una ocasión lo decía, mira, a mí ya con la edad que tengo me da igual que me maten, que no me maten. Así que mientras que no me maten yo me voy a estar llevando gente por delante. Y no se corta.
Además que este hombre es conocido en la región, ¿no? En sus años mozos dicen que no vea. Era tremendo.
Sí, una leyenda.
Una leyenda local de Nápoles. Y es que está muy bien el desarrollo de las novietas que tiene, que una de es esta, la Valeria Golino. Luego el tema de los tiroteos que tú dices son comiqueros, pues también sus chiquetazos, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí, hombre, que sea comiquero no significa que no tengan sangre, ¿no? Me refiero... Ya. A que es que son dos y se cargan un ejército.
Sí, están muy bien coreografiados también. Y sobre todo, ahí está, cuando se junta con el colegui, que otro igual. Que encima lo gracioso es que estás leyendo un cómic y tú perfectamente la idiosincrasia italiana, ¿no? Chiquilla, ahora me va a molestar, ahora que estoy haciendo otra cosa o que estoy comiendo. Hay que ver, mira que dijimos de no volver a la andada, pero tú es que no, Pepino. Ay, esas cosas, ¿no?
Es que nunca va a dejarme entrar, Pepino, que ya eres muy mayor. Pepino sigue matando, es de...
Y me hizo sobre todo gracia la caracterización esta de uno de los capos, ¿no? De allí, de la familia napolitana, que tú lo ves y vestía como casi como un indigente, ¿no? ¡Qué maravilloso! ¡Que eso es verdad!
Sí, sí, bueno, de hecho, más de un capo de esto de la mafia vivía en un pueblo perdido, lo alto de la montaña, allí con las cabras, que no había internet ni teléfono, había cuatro vecinos, y ya está. Y para allá verlo, pues esta gente le mandaban... nota, o iba alguno por la noche y escondía para verlo, para que nadie lo relacionara con lo que estaba pasando, ¿no? Porque es que esta gente de la mafia, ten en cuenta que son en pueblo, digamos, no de ciudad, sí, pero que normalmente son en pueblo y se conocen todos, ¿no? Entonces, claro, y yo mato a tu hermano, tú sabes que he sido yo, y va a venir por mí. Entonces, claro, el que es el capo, el que da las órdenes, se tiene que esconder, pues si no lo crujen allí, porque allí es ojo por ojo y diente por diente, ¿no?
Sí, es una cosa que refleja muy bien la peli, o sea, el tema del... Y le hemos hablado también varias veces de este tema, de películas que hemos tratado aquí, y se ve como la mafia ejerce un control social en el pueblo que esté o la ciudad que esté. Lo que pasa en las ciudades... El tema está que se reparte entre varios capos, ¿no? Porque es una realidad que parece de cómic, pero por desgracia no es. Allí cuando tú pones un negocio, no vas a ver al alcalde. Tú vas a ver a don Pepino o no sé quién, ¿no?
Al capo que haya por allí y le dice, mira, que voy a abrir la tienda. Y él le dice, vale, pues que pasaremos toda la semana recuerdo en otra parte. Bueno, y lo del ayuntamiento, eso ni se te ocurra de la pregunta. Un montalo y se acabó.
De hecho, se da la paradoja de que muchas familias de estas, cuando ya han alcanzado un nivel, presentan a sus hijos de alcalde, ¿no? Ya todo queda en casa.
Sí, de todas formas es lo mismo, ¿no?
Sí.
Vale, de hecho, ahora mismo en Nápoles, la ciudadanía se ha revelado y dice que ellos pasan de mascarilla, que pasan de todo, que van a abrir sus tiendas, sus bares y sus cosas, y que van a hacer vida normal y que le den por culo a los políticos. Y a ver quién es el que manda allí a multar y a ver quién es el que manda a meter a nadie en la cárcel. Pues, han dicho que van a abrir y van a abrir, vamos. Y ahí yo creo que están abiertos.
Allí los carabineros lo tienen complicado, te lo digo yo.
Bueno, ahí y en toda Italia, ¿no? Allí en Italia, al final nosotros tenemos que hacer igual que ellos, ¿no? En Italia, el pueblo va por un lado y el gobierno hace las payasagres mientras que debe vivir la gente. Pues la gente no los deja que haga lo que quiera. Aquí, lo que pasa es que el gobierno no nos deja ni vivir. Pero si fuera un gobierno inteligente que nos dejara tranquilo, pues no tendrían problema, porque a la gente le da igual quién esté. La gente lo que quiere es trabajar y a su rollo. Y yo creo que con el tiempo se darán cuenta de que no sirven para nada y nos dejarán tranquilos. Porque, bueno, no sé, yo ahora mismo la gente que hay, no sé yo, pero yo creo que es lo que deberíamos hacer, ¿no? Pasar de estos políticos de mierda que no sirven para nada. Porque, por ejemplo, con este tema de la pandemia, que lo único que tenemos que hacer es prohibir. ¿Y prohibir para qué? Si cada vez hay más enfermos. ¿De qué sirven las prohibiciones?
De nada.
Pues entonces no prohibáis tonterías ni saladura, así como en Madrid, que dejan a los bares que abran hasta las 9 o las 10 de la noche, no sé, la hora que sea, y por lo menos la criatura que tenga trabajo que se gane la vida, ¿no?
Claro. Que eso es
lo que digo del bar, lo digo de la tienda, del peluquero y de quien sea, ¿no?
Claro.
Pero ¿qué arregla con meter a la gente en las casas para que se sigan muriendo?
Nada, porque como tampoco vacunan, y vamos a ver la vacuna también, que esa es otra.
Y la vacuna va a un ritmo magnífico, dentro de 7 o 8 años a lo mejor vacunar 50%.
Está bien.
Una maravilla, vamos. Lo digo que, contra menos casos le hagamos a los políticos, mejor.
Pues sí, y volviendo a la película, simplemente decir que de ritmo va como un tiro, que mejor dicho. Y que aunque la película esté dividida en capítulos, pues no molestan, porque son explicativos. Por ejemplo, capítulo 1, el no sé qué, capítulo 2, no sé en cuánto. Y está bien desarrollada, también se puede decir que es cine negro, clarísimamente. Lo que pasa es que no de la parte del detective, sino la parte del asesino en cuestión.
De Don Pepino.
Exactamente, del señor Pepino los Chícero. Y nada, la verdad es que es muy muy reseñable y me alegro de que nos haya llegado esta cinta de la otra península.
Bueno, deciros que lo de los capítulos no molesta, como dice el señor Capaway, y encima da más sensación de cómic todavía, ¿no? Como si tuvieras leído un número y ya está leyendo el de la semana siguiente, ¿no? Yo la verdad es que vi esta película, flipé con ella, la tengo en mi colección y os la recomiendo a todo el mundo.
Bueno, me parece cojonudo. Teniendo en cuenta que todas mis parejas acaban en el hospital o muertos, ¿por qué no le preguntas a Al lo que piensa de esto?
¿Qué piensas, Juan? ¿Hay alguna pega para que trabajes con Callahan?
Yo creo que podría hacerlo.
Consigue un chaleco antibalas, chaval.
Bien, pues yo los traigo de Silencing, del año 2020. Son 93 minutos, Estados Unidos, dirigida por Robin Pront. Y bueno, pues el reparto, yo conozco a Annabelle Walsh y los demás, pues la verdad es que no tengo el gusto, ¿no? Deciros que, bueno, aunque yo no los conozca, el trabajo actoral es muy bueno y que es una película de estas de intriga, ¿no? De, como se decía antiguamente, ahora es thriller. Thriller es lo de macallazo y los zombies. Esto es de intriga, coño.
Exactamente, ahí.
Bueno, pues nos cuenta la historia de un cazador. Bueno, más que un cazador, un tío que perdió a su hija porque algún cabrón se la llevó por ahí y hizo cosillas, ¿no? En plan Soro y esta gente que está ahora de moda, que son todos unos putos pedófilos. Y el hombre pues se fue a una montaña y estaba como de especie de guardabosque o así, por seguramente le diría al alcalde, bueno, pues ya que estás perdido en el monte, pues date para hacer y gánate algo, ¿no? Y estaba allí como de guardabosque y de pronto pues aparece una muchacha que, bueno, una niña que le han hecho lo mismo que a su hija, ¿no? Entonces, claro, ya empieza ahí el colega a implicarse y se leía un cacao allí que, bueno, a mí me parece una película muy interesante, ¿eh?
Pues coincido plenamente, porque he de añadir que esta cinta ya la pusieron también en el fanzine de Málaga.
¿Ah, sí? ¿Este año?
Sí, el de este año. Claro, los horarios, pues, tú sabes toda la movida que hubo, cambiaron los horarios para arriba, para abajo y tal. Y, en fin, hubo que seleccionar, porque esta vida es así. Tienes que ir seleccionando los festivales, no puedes...
Hombre, tampoco puedes ver todas las películas, era imposible, ¿no?
Claro. Era añadir simplemente que Nicolás Coster-Waldau, sobre todo se hizo famoso la serie Juego de Tronos por ser Jaime de Lannister. Bueno, un señor nada recomendable, no, me tiene sus movidas y tal, pero bueno.
Hombre, yo es que no lo conozco porque como no he visto Serie de Tronos, pues no...
Y luego ha hecho papeles secundarios. Ha salido en Oblivion, que salía con Tom Cruise, que es la película de 2013 de Joseph Kosinski.
Muy buena.
Exacto, él era uno de los supervivientes que estaba allí, uno que tenía barbita. Luego salió en una que nosotros en Petit Comité la llamábamos la peli del bebé mojón, pero que era buena, ¿eh? Que se llamaba Una Segunda Oportunidad. Ha salido en comedia romántica. También el hombre salió en Dioses de Egipto, ¿qué le vamos a hacer?
¡Oh, la defecación! ¡Dios mío!
También salió en aquello...
Alex Proyas. Te convertiste en Alex Proyas.
También salió en la película esa danesa de Brian De Palma, que estuvimos echándonos las palmas a la cabeza, ¿no?
¡Oh, Dios mío! La película del dron interminable.
Y bueno, luego el hombre ha hecho esta contra menos mal. Pero que el tío, bueno...
Esta demuestra que es un buen actor y la película es buena, tiene un buen guión, te mantiene en tensión toda la película, no sabes lo que va a pasar, no es para nada predecible, ¿no? Uh-huh. Y pasan cosillas muy interesantes, no sé, yo de verdad me sorprendió, pero para bien, ¿eh?
Sí, a mí también me gustó mucho, sobre todo el principio de la cinta, cambiando un poco los escenarios y tal, uh-huh, me recordaba, y no estoy diciendo nada malo, ni estoy diciendo nos han copiado, ni nada de eso, uh-huh, me recordó a Wind River. ¿Cómo empieza? Con el cadáver, empieza la película así, pasa que en Wind River vemos que la chica llega, aparece allí en la nieve y cae rendida, aunque lógicamente muere, y aquí empieza más o menos lo mismo.
Ese es un peliculón también, ¿eh?
Sí, peliculón, vamos, a nosotros nos encanta. Sale nuestra amiga Elizabeth Olsen y Jeremy Renner, o sea, ya la Bruja Escarlata y Ojo de Halcón, y está muy chulo. Entonces el papel de él, lo que es la primera parte de la película, me recuerda un poco a Wind River. Luego es verdad que la peli va por otros derroteros, pero que está muy bien de ritmo, está súper bien trabajada, la historia es compleja, el contexto del personaje es parecido al de Jeremy Renner, porque a él también le desapareció una hija, o sea, tiene ese paralelo, ¿no? Pero a pesar de todo es súper entretenida, vamos, buena en definitiva.
Sí, hombre, aquí a diferencia de Jeremy Renner, es que el colega este no ve, estaba todavía zumbándose botellones, vamos, estaba todavía ciego. Este era un beodo, vamos.
Ten en cuenta que el hombre es danés, o sea, algo sabe.
Por eso fallaba siempre el primer tiro, ¿no? Porque no sabía si apuntaba al de carne o al imaginario de al lado, ¿no?
Eso.
Siempre veía doble ahí.
Exactamente.
Pero bueno, eso es lo único criticable de la peli, que el colega fuera un beodo, pero bueno, cada uno ahoga sus penas como puede, ¿no?
Totalmente.
Por lo demás, una película muy recomendable, y si tenéis oportunidad de verla, que no perdáis el tiempo.
Pues eso, recomendarla, y cuanto menos os digamos de ella, mejor.
¿Cree usted que las iba a dejar en una casa donde no se respeta nada? Ni siquiera la intimidad de un hombre mientras defeca.
Y para coronar el podcast de hoy, vamos con Greenland, El Último Refugio, 2020, 119 minutos, Estados Unidos, dirigida por Rick Roman Wogen, que es el mismo director de la tercera película, esta de Objetivo Washington, en esta vez, mañana quién sabe, protagonizada por Gerard Butler y Morena Baccarin, entre otros, ¿no? ¿Qué nos viene a contar esta película? Pues el típico meteorito que viene hacia la Tierra, que se va a liar un cacao maravillado, y resulta que a este hombre, porque el personaje de Gerard Butler, que es un ingeniero y demás, pues lo eligen a él y a su familia para llegar a un refugio seguro. ¿Qué ocurre en este tipo de películas? Pues que en el momento oportuno, en lugar de ir todos juntitos y llegar al sitio, pues el equipo se dispersa por diversas razones y tiene que reunirse y demás.
Bueno, esta es la típica película de desastres, ¿no? De que va a venir el meteorito, la tormenta, el terremoto, el volcán, el tiburón de tres cabezas, el pulpo gigante con manos de araña, va amenazando el mundo. Entonces, pues va destruyendo las ciudades una tras otra, y esta gente, pues en medio de todo el follón, pues van buscándose la vida para llegar al refugio, y antes de llegar al refugio, pues tienen 5.000 millones de trabas, ¿no? Ya lo que tú dices, no puede ir a peor, pues va a peor. ¿Qué pasa? Que el tío, pues, iba en un coche al principio, se queda sin coche, se queda dormido y le roba los zapatos, y resulta que el siguiente tiene que atravesar el desierto con los pies al aire, en fin. Lo que se ocurra, todas las putadas que pueden hacer a los protas, se las hacen, ¿no? Pero bueno, tengo que reconocer que, aunque siempre es la misma historia y siempre es lo mismo, pues a mí estas películas de desastre me gustan, y ya está, me gusta ver cómo lo destrozan todo, me encanta. ¿Qué que te diga? Me mola ver la gente explotar por los aires, las ciudades destruirse, la gente perder la cabeza, literalmente. O ver las autopistas llenas de coches destruidos, con llenas de putas familias y trozos de carne por el suelo, me encanta. En fin, una película maravillosa.
La verdad es que yo la estaba viendo y me gusta más que estas de Roland Emmerich. Y, a ver, Roland Emmerich tiene buenas.
Para Roland Emmerich no tiene buenas películas. Lo que tiene es muy buenos efectos especiales. O sea, los efectos especiales de una película de Roland Emmerich con este guión sería un peliculón. Ahora, esta flaquea en que no tiene los efectos. Y la de Robert Emmerich y la de Marie Connery falla en que no tienen guión, son solo efectos.
La verdad que sí. Entonces, ellos saben en qué liga juegan. Entonces, claro, las escenas de efectos especiales, de bimbazos y tal, pues son las justitas. Pero para mí no están mal hechas. Al menos están correctas.
Sí, son correctas. En ningún momento chocan. Hay una parte en que yo digo, coño, es que esta película, es que esto ya lo he visto mil veces. Yeah. El puto cochecito atravesando el bosque mientras que los millones de meteoritos caen uno detrás de otro por el caminito que va el coche, y tú dices, no, meteoritos caen esparruados, no van en fila india por la carreterita, coño. Bueno, pues ya está en la enésima película que ve esa mierda, tío. Vamos a ver, señor Rick Roman, que así no es, coño, que los meteoritos se parrúan.
Además, esta película tiene una innovación, y es que por una vez Canadá es representado como el bien, es la última vía de escape. O sea, eso en el pique Estados Unidos-Canadá lo ponen como el bien. Entonces, joder, qué alegría, ¿no? Pobrecillo.
Hombre, no siempre van a ser los losers, ¿no? Alguna vez tienen que ser los number one, coño.
Me caro, pobretico. Y decir que es verdad que esta peli, que ya me he acordado, antes hemos tenido una conversación fuera de micro, me recuerda el espíritu que tiene, porque claro, tú, si no tienes mucho efecto especial, ¿en qué te vas a centrar? En las movidas que tienen los personajes, ¿no? Movidas personales.
Sí, se encuentran en los primeros planos de los personajes, ¿no?
Por ejemplo, de Morena Baccarin, oye, está muy bien.
Yo de Morena Baccarin no tengo ningún problema. Ahora, yo creo que esta muestra muy desaprovechada en esta película, porque salen ahí menos y no nos deja disfrutar de ella, coño.
Pues la típica esposa sufrida, ay, mi marido andará, ay, el niño me la han robado. Sí,
pero ahí mi marido andará, ella va con el niño en un coche, se pierde, Y ya todo el rato con Gerard Chorizo Valdez haciendo el polla por ahí. Que por cierto, en esta película me ha gustado porque lo he visto menos panzón que en otra, lo he visto más cuidadito. De hecho, es que ha visto, han dicho, niño, que va a trabajar con la morena Bacari. Y ha dicho, oh, yo me pongo a dieta, sexual, a ver si pillo algo.
Claro, Gerard, a lo mejor también puede ser mal rato que tuvo cuando se le quemó la mansión de Malibú, también el hombre, pues, en fin. La cosa es que el espíritu de esta película me recuerda a Last Night, que fue una peli de 1998 que yo vi en los albores de internet, o sea, hace ya tiempo, y que en esa película sí que no había ningún efecto especial porque esa película estaba hecha con $4.50. Pero hablaba de lo que es las personas, cómo reaccionan ante una catástrofe, ¿no? Pues a cada uno le daba por hacer, a uno le daba por fornicar con toda la que pillase en la última hora, porque como ya venía el meteorito, estaba todo hecho, ya...
Eso es bien.
Exactamente, ¿no? No había ni comandos de Armagedón ni nada, pues nada, no había nada que hacer. Y a cada uno pues le daba una cosa, la verdad que la gente es muy curiosa, y en parte me recuerda a eso, pues por ejemplo... Hay una azotea, esto tampoco voy a reventar la película por eso, donde están unos jóvenes celebrando una fiesta allí, y cae un meteorito en toda la ciudad, mete un bombazo y empieza ¡bien! Un poco por el estilo, ¿no?
Por el coronavirus, ¡bien!
Por eso digo que esa cinta, si la podéis buscar, yo no sé si llegó a España siquiera, se llama eso, Last Night, la última noche, de Don McKellar, ¿no? Y... la verdad que estaba muy bien, Sandra Oh cuando empezaba y tal y que cual. La cinta, hombre, de lo que uno pudiera esperarse y tal, a mí por lo menos me entretuvo y pues está bien. Otra más de desastres.
Bueno, pero entre la de desastres hay la de desastres que son desastres y la de desastres que por lo menos te entretiene y pasa un rato agradable. Y yo creo que esta es de las últimas, ¿no? De las que se pasa un buen rato viéndola.
Hombre, por supuesto, o sea, mejor que Geostorm, seguro. O sea,
bueno, yo esta... ¿Os gustan las pelis de desastre? ¿Os gustará seguro Greenland, El Último Refugio? Veréis a Gerard Butler con menos barriga. Y a Morena Bacarín la veréis por un ratillo, que es lo que le dejan a la criatura.
Bueno, ahora una peli de desastre más, que está interesante de ver.
Bien, pues esta semana volvemos con la Filmoteca, donde comentamos pelis que no entran en lo que es nuestro podcast, ¿no? Que, ya sabéis, nosotros tocamos ahí terror, acción y ciencia ficción. Entonces todo lo que no entra ahí, pues lo metemos aquí en la Filmoteca y también le damos el aprobado o el suspenso. Somos cinéfilos y entonces comemos un poquito de cada cosa, ¿no? Así que no me enrollo más, le doy al botón y os dejo al señor Capaway.
Pues yo os traigo un clasicazo del humor como es Hot Shots 2, del año 1993, 90 minutos, dirigida por Jim Abrams, quien nos trajo junto a los hermanos Zucker aquella famosa Aterriza como puedas. Yo creo que es la madre de digamos la parodia, ¿no? Del cine comercial. Del reparto pues tenemos a Charlie Sheen, que este hombre es una institución, Lloyd Bridges, que nos dejó hace un año así, Valeria Golino, curiosamente, Richard Crenna, que también nos dejó hace ya muchos años, el famoso sargento Truman, Miguel Ferrer, que por desgracia también se nos fue, y Rowan Atkinson, que hace un papelito y tal, bueno, ya sabes, Mr. Bean, y que afortunadamente pues todavía lo tenemos por aquí. Esta cinta me la crucé hace poco en un canal temático y la verdad es que empecé a verla con la familia, no recordaba muchos de los gags, recordaba alguno que otro, y de verdad volví a reírme a mandíbula batiente, como el personaje de Charlie Sheen haciendo un poco de Charlie Sheen, ¿no? Sinvergüenza y tal, Topper Hurley. Que el anterior me gusta algo menos porque no soy muy fan de Top Gun, aunque, hombre, me gusta y tal, pero no soy fan de la cinta, está bien. Y aquí pues parodiaba pues Rambo y todas las demás, ¿no? En fin, es una cinta donde es que gag tras gag tú vas viendo cómo la gente era libre, muchísimo más libre que ahora para poner lo que fuera, el chiste de turno, y bueno, pues te reías de todo, no pasaba nada, probablemente algún ofendidito habría, pero muy poquito, y ahora te das cuenta como la mitad de los chistes de esta película es que no te los ponen. En un estudio grande no te los ponen por las tonterías estas de lo políticamente correcto y tal. De forma que esta cinta siempre la voy a reivindicar, como cualquiera quisiera los hermanos Zucker, y si está Jim Abrams, pues por supuesto, ¿no? Así que como me volví a reír a mandíbula batiente, como si la viera por primera vez, solo tengo que añadir que...
Acceso permitido.
Bueno, pues yo os traigo Agárralos Como Puedas, la película del 2020. Son 93 minutos, Estados Unidos, y dirigida por Chris Henchy. Esto de Agárralo Como Puedas, pues te puede llevar a confusiones, de emplear de aterriza como puedas, conduce como puedas, todas las tonterías de como puedas, que son comedias, que bueno, la verdad que a mí me gustan, ¿no? Entonces, claro, tú ves esto y dices, pues venga, vamos al tema, ¿no? Y resulta que estos son cuatro payasos que tienen un programa de televisión allí en Estados Unidos y se dedican a hacer bromas de cámara oculta, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, imagino que tienen mucha gracia para los americanos que se ríen con que tú digas caca, culo, pedo, pis, pero para aquí, pues no sé, si para el humor español o europeo, pues la verdad es que tienen menos gracia que la famosa película que era el número uno en la cinta de Ideocracia, en la que se veía un culo en la pantalla tirándose peor, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, pero peor, ¿no? Que está claro que esta...
Acceso denegado.
Pues yo os traigo un clásico, entre comillas, pero en fin, que se llama Reptilicus, año 1961. Depende del corte que veas, dura 92 minutos o unos cuantos minutos menos, no recuerdo si son 70 y pocos, 80 y pocos, no recuerdo bien. La película fue una coproducción con Dinamarca, Estados Unidos. Allí en Dinamarca esta película pues es de culto porque es la primera y última, gracias a Dios, que se hizo imitando pues las películas de Kaiju Eiga de japonesas o incluso la serie B estadounidense, ¿no? Yo no sé si la película esta quería ser cómica o no, pero es que la comedia le sale sola automáticamente en muchos momentos que en teoría son de drama. Lo que nos viene a contar pues es como una serpiente gigante que la verdad que tiene cositas interesantes en la cinta, si lo hubieran llevado mejor. Cogen los trocitos de un monstruo porque están haciendo un pozo petrolífero, no sé qué historia. Cogen esos trocitos en la temperatura adecuada, pues se regenera el monstruo al completo, ¿no? Bueno, pero ¿qué ocurre? Pues que la cinta, da igual el corte que veas, no es que mejora uno a lo otro. El corte americano lo que quita es todas las conversaciones absurdas que hay entre los daneses, que son personajes cartón piedra. Incluso hay un general supuestamente estadounidense, pero que habla danés estupendamente, o español, ¿no? Dependiendo del idioma en que lo veas, porque cada corte, bueno, el que hay en Amazon es el corte americano, que es el más cortito, el que va más directo al grano, ¿no? Donde ahí la diferencia es que el monstruo dispara como un caldo verde por la boca, que supone mata a la gente y tal, y que está dibujado pues con el mismo lápiz que el que dibujó el lazo de Wonder Woman 1984, ¿no? Ahí estriba la diferencia. Y en la original danesa la serpiente pues pega saltitos de aquí para allá, destruye algún edificio, pero aunque veas el corte corto, tiene cosas que son ridículas, de comerse una familia que, vamos, está hecho ahí corto, vamos, está fatal hecho, está muy mala, es muy mala, de verdad. Esto, a ver, para juntarte con unos colegas y tomarte un par de reconstituyentes y partiros la caja, muy bien. Pero para una videoteca...
Acceso denegado.
Bueno, pues yo os traigo el Halloween de Javi. O Hubie, no sé, H-U-B-E. Es el cabrón de Adam Sandler que no sabía cómo putearme, vamos. Es del año 2020, son 103 minutos, Estados Unidos, dirigido por Steven Brill. Bueno, ya he dicho que está Adam Sandler, que es el prota, y es, pues, digamos, como un cartero o algo así, pero que es un normal, ¿no? Uy, no, eso de su normal no se puede decir porque no es residente, transversal, ecosostenible, inclusivo. Bueno, pues que es disminuido mental. Bueno, es decir, bueno. Pues bueno, la aventura de este hombre en Halloween, que claro, él como está un poquillo retrasado, pues vive el mundo de Halloween de a su modo, ¿no? ¿Qué deciros? Que me la pasé bien, de verdad. Yo sé que este tío tiene muchas críticas, no sé por qué. Algo habrá hecho, no será ecosostenible o transversal o algo. Y bueno, últimamente la verdad que no, pero en esta película sí tiene algunos golpes que tiene gracia. Lo que pasa es que yo creo que esta película, si le quitaras por lo menos 20 minutos, quedaría bastante mejor, ¿no? Yo creo que tiene un poco de exceso de metraje. Pero aún así...
Acceso permitido.
Bueno, pues mientras que esperamos que nos caiga el meteorito de Greenland, pues vamos a entretenernos aquí con las noticias. ¿Qué tenemos nuevo por ahí?
Pues mira, de nuevo tenemos pues lo que ya hemos dicho antes, el famoso Snyder Cut.
¿Otro vez?
Que vendrá, bueno, es que no paran de poner ahora empieza la promoción. O sea, ya están saliendo fotitos del detective marciano, dicen... que dice una frase de viene una guerra, sí, eso tía va a ser la guerra en las redes sociales, te lo digo yo. Alguna foto del Joker de Jared Leto, que también va a salir, en fin, están metiendo ahí de todo. Decir que...
Han hecho ahí como un pupurrí, ¿no? Todo lo que no sacó este, pues lo va a sacar el otro, y ya está, ¿no?
Ahí está, un injerto ahí, y a ver lo que pasa, son 4 horas de injerto, ¿no? Tiene que ser un buen injerto, ¿eh?
Hombre, para meter tantos personajes y tanta historia, pues se les va el metraje. Lo único que siento es que sea Snyder y este tío es que te mete una intensitud, una intensimierda que es que, vamos, aburre a un muerto, vamos.
Decir, bueno, que ya el tema de los streaming ya se sabe cómo se contabilizan, es por minuto visto y según dicen en HBO Max están muy contentos porque Wonder Woman 1984 la han visto 2,25 billones de minutos, o sea, la gente ahí, bueno...
Pues a mí me parece una forma de medir muy estúpida, ¿eh? Yo creo que deberían de medir por visionado de la película completa.
Claro, claro, eso sería lo suyo.
Yo puedo poner, por ejemplo, Wonder Woman. Yo puedo poner Wonder Woman y a los 10 minutos decir, esto es un puto bodrio y la quito. Y me cuenta 10 minutos por qué y no la he visto.
Claro, o sea, tú imagínate que eso llega a las películas de Louisa Warren, ¿no? Pues todas son un éxito, como hay siempre 100 incautos que caen y ven 5 o 10 minutos, pues no veas.
En fin. Claro.
Y vamos ahora a reírnos un poquito, porque es que Disney sigue con su cruzada de la imbecilidad.
Intenta batir récord, ¿no?
Sí, sí, y es que resulta que del catálogo infantil de Disney Plus retira... Peter Pan, Dumbo y los Aristogatos por racismo.
Pues de verdad, yo no sé exactamente, tío, de verdad, que se han fumado, ¿eh?
Prefiero no saberlo, ¿eh?
No, no, ni yo, porque no... Bueno, yo me gustaría saberlo para no fumarlo yo, por si acaso, ¿no? Que es que no vea, ¿no? Estos que han fumado intensitud o sororidad.
Puede ser.
Increíble, vamos. Yo creo que esta gente se ha fumado una ecopetarda de mierda, vamos. Y le ha afectado al cerebro.
Creo, pero lo gracioso es que del catálogo infantil, es decir, cuando tú entras en la parte infantil, esto HBO también lo hace. Está, la, digamos, la parte para adultos, que no tiene que ser la guarindonga, obviamente.
No, se entiende.
Se entiende. Luego está el apartado Kids, ¿no? O niños, que, bueno, en HBO pone Kids, que es para los niños, ¿no? Entonces, si el niño entra en esta, pues no sale por esto. Pero si tú entras como adulto, resulta original de que tú pones la película y te sale el aviso: peligro, esta película tiene cosas de racismo, de no sé qué y de antirresiliencia. Y tú dices, eres gilipollas.
Hay que ver una película que la veían los niños. Yo no voy a decir ni de los 80, de los 60, de los 70. Y ahora resulta que es racista, me cago en la puta.
Según dicen, algunos de los casos es por el tema de los aristogatos, que yo ya ni me acuerdo de esa película, la vi hace ya, un pornón. Y como hay un gato que es así, que es de un siamés y tiene rasguillos así como orientales, que oh, eso es una parodia de los chinos y tal. Yo, para mí, es que esta gente están giñaditos de que los chinos no los dejen estrenar allí. Yo creo, ¿eh?
Pero hombre, yo sé que los chinos no están muy bien, porque de hecho el momento y hora en que cree que viviendo en una dictadura son felices, pues a mí que eso es el mundo feliz de Aldo Huxley este, y son gilipollas totales, ¿no? Pero tan tonto van a ser como para ver a un chino en un gato, tío.
Pues yo qué sé, yo creo que esta gente, pues es que son tontos directamente. Y ya sacan cosas de lo que no es. Bueno, de Peter Pan, que se la ha visto todo Kiski.
¿Qué? ¿Un folla niño ahora Peter Pan o qué?
No, que es que tratan mal a los nativos americanos en la película. No, eso lo hicisteis en la vida real. En esta película no. O
sea, pues eso de verdad. Qué grado de gilipollismo ha llegado esa casa, ¿eh?
Es que fue una de las grandes. Y en fin, y Dumbo, porque dicen que hay una escena que se ven unos buitres allí o unos pájaros allí, es decir, diciendo tonterías, y que el jefe de la banda se llama Jim Crow, y claro, como en la época de la resiliencia, de decir personas de color y estas cosas, a los negros se les decía Jim Crow, pues claro, que eso es racismo, que eso es una mala representación de los negros, que es tonto de verdad, tonto de babita.
Ahora, gilipollas perdido, vamos.
Sí.
Bueno, mira, me alegro que las pongan para mayores, porque así los niños no la van a ver. Y los mayores dirán, yo no voy a ver dibujito animado a esta altura. Y nadie va a ver las putas películas y encima va a tener menos ingresos. Que le den por culo.
Pues totalmente. Mira esto tú, también son muy originales. Ah, un remake en versión real de Pinocho. Tú dices, ¿por qué?
¿Por qué? Otra vez, tío.
¿Qué? Vale, han cogido de Gepetto a Tom Hanks. Bueno, vale, de acuerdo. Pero luego, del malo, que era el cochero, ese hombre mayor y tal, han cogido a Luke Evans. Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué sois tan originales? ¿No inventáis nada nuevo?
Sí, hay, además, que ¿cuántas versiones hay de Pinocho, tío? Las que han hecho los norteamericanos y las 500 que han hecho los italianos, tío, ya vale, ya, ¿no?
Pues sí, además que un cuento italiano. ¿Quién es más? Incluso dibujitos animados de Pinocho, hay una serie italiana de no sé cuántos capítulos y una
movida. Claro, sí, hay un montón de películas y de series que cuentan la historia de Pinocho. Hombre, por favor, ya está bien.
Ay, yo creo que el gran problema de esta industria es que ya no tienen ideas nuevas o son unos vagos para poner, yo que sé, inventar otras historias. O no se quieren complicar, no sé, la verdad, no tengo idea.
Para mí que se han vuelto resilientes y gilipollas, y ecogilipollas.
Sí, tienen todas las papeletas. Bien, vamos a pasar a Marvel, a ver si nos traen alguna alegría. Bueno, alegría. tenemos que Thor y el Amor y el Trueno ya se está rodando.
Eso no es ninguna alegría.
Ya, por lo menos Thor recupera la forma física, que eso pues, siempre está bien.
Oh, ¿ya no está pancita?
No, ya no está panza.
Oh, a mí me gustaba pancita como yo.
Ya, y a mí, pero oye, es lo que toca. O sea, ahora ya lleva el aspecto de que tenía al principio de los 90, con un toque así rockerete y tal. También decir que los Guardianes de la Galaxia no es que hagan un cameo en la película, es que van a hacer una parte activa. O sea, de hecho, James Gunn decía, bueno, con el Taika están en buenas manos. No estoy yo tan seguro, ¿eh?
No, ni yo tampoco.
En fin, decir que los hermanos Holland, porque sí, Tom Holland tiene un hermano, sale con él en la película Spider-Man 3.
Ah, bueno.
Ya está claro que la promoción va a empezar ya mismo. O sea, que ya mismo empezaremos a tener entrevistas, la primera en Variety, y luego pues ya se irán escapando imágenes. Bueno, tú sabes esto ya de cómo funciona, ¿no?
Que ha enchufado al hermano, vamos.
Que mucha gente, como siempre, tú sabes esto cómo es, están especulando de que va a ser Harry Osborn, no hay nada de esto demostrado, obviamente.
Hombre, es que si es el hermano y se le parece mucho, no tiene sentido que sea Harry Osborn, ¿no?
Bueno, el mate era que era un poco diferente. No, a ver, no es que no se parezca en nada, tiene rasguillos comunes.
Pues no te digo, tío.
Pero no sé, bueno, tú sabes la peña como es. De algo tienen que hablar en YouTube y eso. Sabes esto cómo es. Decir que Ryan Coogler dice que es el director de Black Panther. Que va, vamos, esto lo ha dicho él, ¿no? Lo ha dicho Kevin Feige. Que va a hacer una serie sobre el mundo de Wakanda. Digo, ¿por qué? Bueno.
Que lo va a hacer en toda la, como toda esta serie que está haciendo ahora Marvel.
Sí, claro, para Disney Plus.
Bueno, a ver, no sé, hay que darle la oportunidad, ¿no? Yo también estaba un poco extraño con WandaVision y mira, este cuarto capítulo me ha dado la esperanza otra vez, ¿no?
Yo creo que esta gente calcula muy bien los de estos. Porque fíjate que los tres primeros capítulos, uh-huh. Ha sido, esto es una curiosidad. Así a bote pronto, lo filtraron a la prensa, o sea, barra YouTube y demás, como dice, bueno, vamos a darle a esta gente la farfollilla y nos guardamos lo bueno para pa después, ¿no? Yo creo que eso ha sido un poco la cosa.
Hombre, yo te digo una cosa, yo no voy a guardar esta serie, no la voy a coleccionar, pero que si la coleccionara, yo directamente empezaba en el cuarto capítulo, ¿no?
Directamente. Claro. Vamos a ver cómo evoluciona. Ya han sacado un tráiler de mitad de temporada que ya habrá salido a estas alturas. Pero bueno, a lo que vamos. Tony Revolori, más conocido como el Flash, un pelín tostadete de Spider-Man, lo han escogido para la secuela de Willow. ¡Qué bien!
Ahora de puto enano, ¿no?
No lo sé. No sé.
Uy, perdón por la residencia. Es que me he dicho señor bajito.
Ya que nos hemos metido en ese tema, he de decir que ahora el turno le ha llegado al Gran Gatsby. O sea, quieren hacer una serie del Gran Gatsby que sea inclusiva y resiliente.
Ya está, el Gran Gatsby pasa de ser rubio a ser maricón y negro.
Ya está, ya lo tiene ahí. Afortunadamente no hay emisora todavía que la emita, pero bueno.
Ya la vomitará alguna, no te preocupes.
Ya llegará. Ay, señor. Ay, Dios mío. Bueno, otra alarde de originalidad. Robert Rodríguez dice que va a hacer un reboot de Spy Kids. ¿Por qué? ¿Por qué, Robert? ¿Por qué?
Está aburrido el hombre.
Puede ser. Ya que no lo dejan sacar o no consigue sacar la Sonia la Roja o Red Sonja, como dirían ahora.
Coño, pues eso sí la vería yo, porque tiene que poner una señora que esté, bien desarrolladita, ¿no?
Sí, hombre, esa es la idea, ¿no?
Hombre, Red Sonja siempre ha sido en los cómics una señora muy apetecible.
Eso es. Incluso yo tengo por ahí el relato en el que sale la primera encarnación del personaje en novela, uh-huh. Y salía peleando con Solomon Kane, los dos juntos, en el cerco de Viena, en Austria.
Oh,
ese fue el debut de Sonia la Roja. Luego ya vino en los cómics y lo asimilaron al tema de Conan y tal. Pero bueno, ahí está la cosa. Decir que ahora mismo la empresa Legendary, que estaba trabajando con Warner y que ha tenido todos los problemas que ha tenido, ahora los productos de animación de King Kong y de la de Tomb Raider se los van a llevar con Netflix. Pues, como no se fían de la Warner, dicen, papá, nos vamos con Netflix, que es un streaming, pues de verdad.
Hombre, pero si Warner, si se pelean con Warner porque le quieren echar la película en streaming en vez de los cines, y se va con Netflix, que todo lo pone en streaming, pues vaya mierda, ¿no?
Pero no es lo mismo que esa serie te la hagan, digamos, con Netflix. O sea, que eso sería, si que esas series no van a ir a HBO. O sea, que ahí, de algún modo, Warner perdería. Son series de dibujitos, ¿sabes?
Ah, de dibujitos.
Claro, son de animación.
Ah, pues entonces nada, todo que pierda Warner, si ya bastante va a perder con el Snyder Cut.
Veremos a ver con los meses lo que pasa, porque ya no hemos descrito muy bien antes, entre tú y yo, la primera jornada como va a ser insufrible. Ya lo veréis, ya. Decir que, por ejemplo, el tema de las fechas de King Kong contra Godzilla, ahora allí en Estados Unidos lo han retrasado al 30 de marzo o así. Aquí no sé yo, porque la situación es tan cambiante, por lo que todos sabemos. Y van a estrenar una película de James Wan, que la verdad no se sabe absolutamente nada de ella, que se llama Malignant, y es que del argumento no se sabe nada. Se supone que para el 10 de diciembre, pero no hay nada que se sepa de va a ir de esto, va a ir de lo otro.
Bueno, ¿no? El título parece de terror, ¿no?
Sí, claro, James Wan volviendo a lo que todos sabemos, a su zona
de confort, ¿no?
Exacto, que es el terror. De hecho, fue el que dijo, oye, que la segunda Aquaman, voy a meterle más cera al tema. Bien, ya que estamos hablando de Aquaman y todo este tipo de historias, a pesar de todos los pesares, a pesar de todos los muñecos vudú que le he puesto, resulta que Pattinson han terminado ya la película. Me cago nada más. Ay, señor. Ya para marzo así, ya terminan de rodarla. Con todas las movidas que ha habido en ese rodaje, que el día que lo sepamos, nos vamos a echar de reír.
Lo que sí tenemos por experiencia es que todos rodajes que han sido problemáticos, después de la película ha sido cinemática, ¿no? Ha sido un mojón de kilo, ¿no?
Sí.
O sea, que no me extrañé que fuera una puta mierda como un demonio, ¿no?
Muchos no lo intuimos, ¿eh? Pero bueno.
Hombre, ya nada más que de ver el diseño del traje de Batman y la puta mierda de coche que le han puesto, pues ya está claro, vamos, que yo al cine no voy a ver.
Pero no te lo pierdas, que en marzo terminan con Pattinson y en abril empiezan con The Flash. O sea.
Oh, ¿y otra vez ponen The Flash al gilipollas ese que tiró a la niña al suelo?
Sí, hijo, sí.
Oye, ¿qué pasa? ¿Que ese resiliente atravesar ecomierda inclusivo y maricón y por eso puede hacer lo que quiera o qué pasa?
Pues yo creo que eso es lo que hay, ¿eh? Porque
yo estoy seguro que si el tío fuera políticamente incorrecto, especie de, a ver, gente así tan políticamente correcta como Sylvester Stallone o Clint Eastwood, vamos, esos cogen y los crucifican.
Ojo, bueno. Decítame, ahora que saca el tema del Tito Stallone, que el otro día así ojeando sus redes sociales, una señora le hizo un vídeo, pero vamos, él amablemente reaccionó, no le dijo barra eso ni nada, ¿no? O sea, él le dijo a esta señora, dijo, estás grabando, ¿no? Y ella, perdón, no sé qué, te doy el móvil, y dice, no, quiero que la gente sepa que estoy haciendo otra vez un montaje que va a hacer de Rocky 4. Un remontaje, no sé yo qué le pondrá ahí. Bueno, él sabrá lo que hace. De hecho, están saliendo imágenes en sus redes sociales y tal. Y de que está también montando la película esta de Samaritan, donde él hace un superhéroe que está perdido ahí por los callejones. Ya no se sabe quién es, pero tiene que volver, ¿no? A las andadas y tal.
Sí, esa lleva tiempo diciendo que la va a sacar, ¿no?
Sí, no, esa ya la está montando. O sea, que
que ya hemos sabido.
Sí, cuando la esto, pues ya no te preocupes. El Tito Stallone en las redes sociales, te sé que dice las cosillas, las fechas y todos los rollos. Uh-huh. Es para este año, desde luego, en principio, si no se va todo al carajo, pues mira. Decía así ya para ir finalizando, que James Gunn le preguntaba a un fan por Twitter: oye, James, yo no he visto la primera película del Escuadrón Suicida. ¿Tengo que verla para entender la tuya?
¿Qué le dijo? ¿Tú eres tonto? ¿Qué te pasa?
Le dijo: no es necesario que la veas. Puedes ver esta sin problemas.
Habría dicho, no, ¿para qué va a ver esa mierda? Y ya está, ¿no?
Hombre, hubiera sido lo suyo, ¿no? Pero el hombre, tú sabes, tiene que ir...
tranquilo, ¿no?
Basculando. Ten en cuenta que James Gunn, aun viniendo de la troma... Hay gente que lo ignora esto, pero él, ¿sabes tú? Se crió con Lloyd Kaufman, que tú y yo sabemos del palo que va este hombre, ¿no? O
sea, sí, sí.
Es un cachondo, por cierto.
Y sí, hacer esas mierdas de películas es un cachondo.
Y me han dicho que es muy buena gente también en el trato. O sea...
Sí, sí, buena gente somos muchos, pero... hay quien hace películas y quien defeca en la cara de la gente, ¿no?
Sí. De hecho, hay gente... Lloyd Kaufman estuvo en el festival que se celebraba en San Pedro de Alcántara hace ya unos cuantos años. Uh-huh. Y todo el mundo que estuvo con él, vamos, encantados con Lloyd Kaufman. Y no me extraña porque se ve que un hombre... que es verdad, que es un cachondo y tal, pero transmite buena gentez cuando lo ves. O sea, tiene esa cosita. Es un tío que te cae bien, vamos, que seguro que te vas con él.
Pero calle. Bueno, yo qué sé. Tú ves a Hitler y si no sabes lo que ha hecho, también te cae bien, ¿no? Es un hombre simpático.
Se ve que es un señor un poco serio, tío, en las fotos, ¿no? Te pone un poquito, pero bueno.
Tampoco es para mucho, un tío enanito con bigote, está simpático y todo, yo qué sé. Si hiciéramos una serie de Benny Hill, en vez del calvo podría poner a Hitler, ¿no? No sé, pegarle la cabecilla y eso.
No lo llevaría muy bien, pero bueno.
Puede ser que te fusilara, ¿no?
Puede ser, puede ser. Y al hilo de lo que iba diciendo James Gunn es de la escuela Marvel también, porque él estaba ahí. Y sabe cuándo hay que decir algo o cuándo no decirlo, ¿no? O sea, en ese sentido, Marvel siempre ha controlado muy bien a toda la gente que ha trabajado con ellos. En el sentido de, mira, no metáis baza, ¿no? Como le pasó a Scott Derrickson, por ejemplo. El que dirigió el primer Doctor Extraño, empezó a joderte de fe y de seguida le mandaron el toque. Fue cuando el Escuadrón Suicida, precisamente. Sí, fue una época complicada, ¿eh?
No, es que el Escuadrón Suicida tiene tela, ¿eh?
Sí, sí.
Yo me acuerdo que fuimos a verla al cine y salimos los dos con una cara de asco impresionante, vamos.
Parecía aquello funeral, ¿te acuerdas? La gente, todo el mundo callado.
Sí, sí, teníamos más o menos la misma impresión y la misma cara que cuando salimos de Wonder Woman.
La misma, lo que pasa que a la vista no se te recrea igual, ¿no? Pero bueno.
Hombre, por lo menos en esto te vería... Me ha cargado y te alegra un poco la vista, pero vamos, la película tela, vamos.
En fin, que esto es lo que hay de momento de DC. Y ya por último, decir que la película Borderlands, que ya hablamos en su momento, que esta la lleva esta gente de Lionsgate, o sea que a España nos llegará a través de A1 Films. Uh-huh. Decir que es un videojuego de ciencia, está basado en el videojuego Borderlands, yo no lo he jugado, pero por lo visto tengo yo entendido que es ciencia ficción, pero de esta que transcurre en un desierto estilo Mad Max, con cosas y futuristas y tiene tema de humor y toda la historia. La primera que cogieron fue a Kate Blanchett, que esta señora siempre es un placer verla trabajar, como Frances McDormand, que hay por ahí un tráiler en la página, ya lo veréis. Una peli así independiente que está para ver en casa, es maravillosa. Pero que vamos, Frances McDormand ya sabemos que un pedazo de actriz. Bueno, aquí han cogido a Kevin Hart, que es un cómico negro que a mí personalmente me hace bastante gracia, y nos ha hecho reír con muchas películas, como una de una boda, el gurú de las bodas y algunas y más. Y nada, va a ser un personaje de la película, un tal Roland, que bueno, esperemos que esta cinta pues también pueda estrenarse, ¿no? A pesar de toda esta locura que hay.
Ojalá, ojalá que se vaya el puto bicho ya a tomar por culo, hombre.
A ver si pasa como cuando la primera gripe, ¿no? Del año 18, por ahí, que mutó y se murió. Bueno, pues a ver si se muere ya y se lleva algún político por delante.
Y no hace un favor, ¿no?
Sí, sí. Y nada, pues hasta aquí lo más destacado de esta semana.
Bueno, pues entonces, si tú terminas, terminamos todos como siempre. El puto meteorito no ha caído todavía, así que bueno, podemos seguir. Recordaros lo que os recordamos siempre, que estamos aquí en iVoox, el podcast donde nos escucháis siempre. Tenemos la Filmoteca, donde, que es una especie de diccionario. Esta semana he subido tres títulos nuevos. Bueno, porque llevo un tiempo sin visitarla, pues ya verá que hay tres titulillos nuevos. Después deciros que también estamos en YouTube, que es lo mismo que la Filmoteca. Está en YouTube en vídeo, pero lo único que sale es la carátula, porque cuando poníamos fotos de la película, pues no era. Todavía no están llegando strikes, multas, disparos, chinos cabreados, vamos, de todo no llega, ¿no? Y ya paso, ya pongo la carátula y ya está. Y estamos en Google Podcast, donde escucháis el podcast, Spotify, y tenemos dos páginas de Facebook, una que es la de Bro Cine Oficial, digamos, o sea, la página donde ponemos todas las noticias del cine y donde colgamos el podcast para que también lo podáis seguir, y Bro Cine y Los Cinéfilos, que es la página que lleva directamente el señor Capaway.
Efectivamente, que es un grupo pues de encuentro para todos los que nos gusta el cine y la tele, y está para recomendar o no recomendar pues películas, series. También está para poner trailers en versión original. Por ejemplo, hace poco se ha puesto el remake japonés de Cube, que una película que, o Cube, ¿no?, ya pronunciando bien, que fue una peli muy original en su momento y precisamente viene de Canadá, ¿no? Y pues, joder, una peli que vino bien de Canadá.
Bueno, Cube tiene cuatro partes, pues de las cuatro películas a lo mejor hay una que es más floja, pero la verdad es que Tom mantiene muy bien el tipo, ¿eh?
A mí la segunda, eso se me atravesó. Yo esa no la puedo
modificar. No, pues ya te digo que alguna es más flojita, pero que la mayoría mantiene muy bien el tipo. O sea, es una saga que pues a mí me gusta. Yo la tengo en mi colección. Y bueno, porque el hecho de que esté esa en Canadá, pues, no sé, digamos que es como destacable, ¿no?
Sí, pero es que a ver, Canadá lo que le pasa es que ellos tienen el síndrome de que cuando la película es de autor o es de, digamos, original, lo suelen petar, porque lo hacen bien. El problema viene cuando quieren explotar el tema. Y ahí es cuando ya nos llegan las maravillas que todos conocemos, ¿no?
Bueno, yo qué sé, yo creo que es que hacen muchas películas de serie B, ¿no? Que a lo mejor dicen, bueno, nosotros vamos aquí a rellenar, para rellenar las teles, o no sé. No hacen películas. A ver, ¿qué películas buenas tienen?
Sí.
Pero la mayoría es que no veía bien.
Sí, hay por ahí una que me pasaste que estoy ya todavía repasando qué coño he visto, ¿no? O sea, bien.
No, hay alguna de las que te pasé que te voy a preguntar si tú entiendes el final, porque yo estoy flipando todavía.
Sí, pues yo creo que vamos a ser dos, ¿eh? Porque, bueno. Dicho esto, también en este grupo puede salir el último tráiler de Asylum, y así os reís, en fin. Es un grupo vivo en ese sentido, ¿no? Una información que esté en condiciones.
Bueno, también hay gente que tiene al menos su propia página de cine, uh-huh, o su propio grupo, o por ejemplo con nuestro amigo Raúl, que tiene la Butaca Asesina, uh-huh, y cada vez que hace un programa o algo nos lo pone en la página para que la gente que quiera pues la visite y vaya a verla, ¿no?
Efectivamente. Y todo siempre desde la educación y el respeto, pero claro, ante hay un argumento contra el que no se puede discutir, y ese es...
Eso es cuando una película se califica de puta mierda, es que no se puede tocar ni con un palito. Es como como cuando a los gremlins le echa el agua, ¿no? Pues igual, hay peligro de demencia prematura. Dicho esto, ya lo único que nos queda es despedirnos hasta la semana que viene. Esperamos que tengáis una estupenda de semana. Y yo qué sé, tío, ya no sé qué deciros del puto bicho. Que tengáis mucho cuidado y ya está. Nosotros nos quieren encerrar otra vez en las casas. No sirve para nada. Pero estos gilipollas que tenemos aquí en la Junta de Andalucía, pues como son gilipollas igual que los de Madrid, pues pasa esto.
Pues nada, señores, familia en general, cuidadín con el bichín, paciencia y hasta la próxima.